Hola, hoy es un día muy especial. Se le da reconocimiento a las madres. Ser madre es un inmenso privilegio, pero también es un trabajo duro que exige sacrificio y dedicación.
Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31, 28 y 29.
¡Feliz día a todas las mamás!
Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias.
Hoy les vamos a hablar de las 10 madres extraordinarias de la Biblia. Estas madres no fueron perfectas y muchas de ellas tuvieron que esperar mucho tiempo por aquel bebé que su corazón tanto anhelaba. Algunas de ellas tuvieron que seguir extrañas reglas y llegar a muchos extremos para proteger a sus hijos. Pero la cosa que todas ellas tuvieron en común fue su confianza en Dios, sabiendo que solo Él podría proveer sustento para ellas y sus hijos. Esas son las cosas que podemos aprender sobre la vida de Sara, Agar, Rebeca, Lea, Raquel, Jocabet, la mamá de Sansón, Noemí, Ana, Elizabeth y María. En Génesis 11:30 vemos que Sara no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Esto había causado dolor a ambos, Sara y Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, cuando la palabra de Dios vino a Abraham, él contestó: ¿qué podrás darme, Señor, si no me has concedido un heredero? Dios le contesta que mire las estrellas del cielo, porque así de vasta sería su descendencia. Abraham y Sara esperaron 15 largos años antes de que el Señor renovara su promesa y 10 años más antes de que la cumpliera, dándole a Sara un hijo llamado Isaac. Probablemente Sara no hubiera ganado por esperar e incluso se burló de la idea que Dios podía hacer lo que prometió. Pero, afortunadamente, las promesas de Dios no dependieron del nivel de fe de Sara. Dios cumplió con sus promesas de acuerdo a su plan, a lo que Sara respondió en Génesis 21. Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. ¿Puedes imaginar esperar tanto tiempo para recibir una bendición? Sara trató de creer en la promesa, pero tuvo dudas hasta que finalmente fue cumplida. Después, Sara rió con alegría por lo que el Señor había hecho. Isaac seguiría con el legado de su padre Abraham.
Agar, la madre que resistió.
Agar fue una esclava egipcia y una sirvienta personal de Sara, la esposa de Abraham, quien no tenía muchos derechos en aquellos tiempos, especialmente en convertirse en esposa de Abraham. Aunque después cambió su estado, ella seguía siendo sirvienta de Sara. Una vez que Agar quedó embarazada de Abraham, Sara sintió celos y después de haber sido maltratada por Sara, Agar partió hacia su tierra natal. En el camino encontró al ángel de Dios, quien le dijo que regresara, puesto que también le había prometido una descendencia numerosa a través de su hijo, a quien habría de llamar Ismael. Tiempo después, Agar y su hijo fueron enviados al desierto, donde ella creyó que morirían de sed, pero Dios es fiel y le mostró un pozo de agua. En Génesis 21:20, y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Agar pensó que había escapado su miseria la primera vez, pero Dios le pidió regresar y ella obedeció, y Dios la bendijo a ella y a su hijo grandemente tal y como lo había prometido.
Rebeca, la madre que engañó.
Rebeca fue una mujer de mucha fe. Ella obedeció a Dios cuando los sirvientes de Isaac le contaron sobre el hombre que quería casarse con ella. Génesis 25 dice que cuando Rebeca se embarazó, ella podía sentir cómo los bebés peleaban dentro de su vientre. Cuando ella preguntó a Dios por qué estaba pasando tal cosa, Dios le respondió: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En esa época, los mayores jamás servían a los menores, y el primogénito heredaba lo mejor de todas las cosas. Cuando Isaac era viejo y de edad muy avanzada, le dijo a Esaú que fuera a cazar ganado y que preparara una comida para que pudiera recibir su bendición. Pero Rebeca, al escuchar esto, le dijo a su hijo Jacob que le trajera comida para que ella se la preparara a Isaac antes que Esaú. Jacob no estaba seguro de querer engañar a su padre de tal forma, pero su madre Rebeca le dice en Génesis 27: hijo mío, deja que tu maldición caiga sobre mí. Solo ve y haz lo que te mando. Ve y tráeme lo que te pido. Creo que podemos asumir que Rebeca se acordó de lo que él le dijo el Señor años atrás durante su embarazo. Rebeca se decidió a engañar para seguir la promesa de Dios, y de esa manera los planes de Dios fueron hechos como se había dicho. Tiempo después, su hijo Jacob discutiría con Dios y se le daría un nuevo nombre: Israel.
Lea y Raquel, las madres que tuvieron que compartir.
Cuando Jacob se fue a quedar con su tío Labán, conoció a una de sus hijas llamada Raquel. Jacob se enamoró de ella y quería casarse con Raquel. Tanto fue su deseo que estuvo dispuesto a trabajar 7 años para poder casarse con ella. Pero Labán engañó a Jacob y aún después de los 7 años de labor, le ofreció a Jacob su otra hija, Lea, en matrimonio. Lea le concedió muchos hijos a Jacob, estando consciente de que no era amada por Jacob como lo era Raquel, quien permaneció sin dar a luz. Ambas mujeres le dieron a sus sirvientes a Jacob, que a su vez le dieron a este aún más hijos. En Génesis 30 vemos que entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Raquel dio a luz 2 hijos, José y Benjamín, pero murió dando a luz a Benjamín. Es natural que hermanos y hermanas compitan e incluso tengan disgustos, pero ¿te puedes imaginar tener que compartir a tu esposo con tu hermana, sintiendo que tienes que ser mejor que la otra? De cualquier manera, Dios bendijo a ambas hermanas y sus hijos llegarían a formar las 12 tribus de Israel.
La madre con un plan.
Un nuevo rey llegó al poder en el antiguo Egipto, un hombre que no tenía obligación por honrar las promesas de José y honrar el pacto con los israelitas. Lo único que le preocupaba a este rey era que los hebreos crecieran en número y sobrepasaran a los egipcios, así que los esclavizó a todos. De la misma manera, el rey ordenó a todas las parteras que mataran a los nuevos bebés, pero ellas no obedecieron. El faraón dio otro mandato en Éxodo 1:16. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Una mujer levita, Jocabed, dio a luz un hijo y lo escondió durante 3 meses. En el libro de Éxodo capítulo 2, podemos ver cuando ya no pudo esconder al bebé. Jocabed tomó una canasta de juncos y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Miriam, la hija de Jocabed, se quedó escondida viendo la canasta sobre el río, mientras que la hija del faraón bajaba para bañarse. Cuando la hija del faraón se percató de la canasta, de inmediato llamó a sus sirvientes para que la sacaran del río, y al ver que dentro había un bebé hebreo, tuvo compasión y lástima por él. Miriam se armó de valor y salió a preguntar a la hija del faraón si quería que le consiguiera una mujer hebrea para que cuidara y amamantara al bebé, por lo cual ella dijo que sí. Lo que hizo Miriam fue traer a Jocabed para que cuidara al bebé. La hija de Faraón les pagaría por cuidarlo y después que creciera un poco más lo adoptaría como su propio hijo, dándole el nombre de Moisés. Con su determinación, Jocabed encontró una manera de salvar la vida de su hijo y Dios bendijo sus planes. Su hijo fue salvo, no solo de la muerte, sino que también pudo criarlo hasta que fuera un poco mayor para vivir con la hija del faraón. Moisés creció y fue la persona que Dios utilizó para liberar al pueblo hebreo de las garras de Faraón.
La mamá de Sansón, la madre que siguió las reglas.
Aunque no se le menciona por nombre en el libro de Jueces, muchas deducen que es la mencionada en Primera de Crónicas capítulo 4. Pero como no hay manera de saberlo, a ciencia cierta podemos deducir que sus acciones son mucho más valiosas que su nombre. Estuvo casada con un hombre llamado Manoa, pero no pudo concebir hijos. En Jueces 13 vemos que entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mamá de Sansón supo que había algo especial en la visita del ángel de Dios, y cuando su esposo tuvo miedo y pensó que serían muertos por haber visto a Dios, ella le hizo entrar en razón diciéndole que no había sentido que les hubiera dicho esas cosas si al final los iba a matar. Al dar a luz, llamó a su hijo Sansón y el Señor lo bendijo. Aunque algunas de sus acciones fueron cuestionables, el Señor lo utilizó de manera poderosa en sus planes para derrotar a los filisteos.
Noemí, la suegra que compartió su fe.
Noemí y su familia escaparon de Moab, su país natal, por causa de una gran hambruna en aquella tierra. Su esposo murió y sus dos hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. 10 años más tarde, los hijos de Noemí fallecieron y después Noemí escuchó que Dios había vuelto a bendecir su país natal con comida. Así que le dijo a sus nueras que podían regresar a sus hogares y encontrar nuevos maridos. Antes de partir, todas lloraron inconsolablemente. Orfa regresó a su lugar de origen y a sus antiguos dioses, pero Ruth se negó a dejar sola a Noemí diciendo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth aprendió de la fe de Noemí aún durante tiempos difíciles y amargos, por lo que Noemí siguió cuidando y aconsejando sabiamente a Ruth en sus encuentros con Boaz, quien se convirtió en el nuevo marido de Ruth. El Señor bendijo a Ruth y a su vez le dio un hijo cuando Ruth se casó con Boaz, por lo que las mujeres de la tierra de Noemí le dijeron: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Ruth 4:14. Por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Ruth 4:17. Ana estuvo casada con un hombre que la amaba, pero a su vez tenía otra esposa. Esta otra esposa era capaz de tener hijos, pero vemos en 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 y 6, que el Señor no permitió que Ana tuviera hijos. La otra esposa, llamada Penina, provocaba y molestaba a Ana constantemente, pero Ana solo acudía a la casa de Dios para levantar sus oraciones. Su esposo intentaba darle consuelo diciéndole: ¿acaso no valgo más yo que 10 hijos? En 1 Samuel 1:8 aprendemos que Ana levantó oración a Dios y lloró desconsoladamente diciendo: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Primera de Samuel 1:11. De hecho, el clamor de Ana fue tan profundo que sus labios se movían, pero sin emitir sonido alguno, por lo que el sacerdote del templo pensó que Ana estaba ebria. Al poco tiempo después, Dios bendijo a Ana y le concibió un hijo, a quien llamó Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Primera de Samuel 1:20. Tal y como prometió, Ana cumplió con sus palabras. Cuando el niño era de edad, lo trajo al templo de Dios y se lo presentó al sacerdote Elí. Ana dijo en su oración, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Puedes leer toda su hermosa oración en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Samuel vivió una vida dedicada a Dios y sería la persona que ungiera a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Elizabeth estuvo casada con un sacerdote llamado Zacarías. En el libro de Lucas, capítulo 1, dice que ambos, Elizabeth y Zacarías, eran justos delante de Dios y observaban todos sus mandatos. Elizabeth permaneció sin dar a luz y ya eran ambos de edad muy avanzada. De manera similar a los días de Job, la gente pensaba que las mujeres que no podían dar a luz era a causa de algún pecado. Ese tipo de crítica y creencia era muy difícil de sobrellevar, especialmente para una dama esposa de un sacerdote. Cuando Zacarías estaba en el templo del Señor, se le acercó el ángel Gabriel diciendo, «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento». Lucas 1, 13 y 14. Zacarías tuvo sus dudas y cuestionó cómo sería posible lo que Dios le había dicho, por lo que fue castigado sin poder hablar durante el embarazo de Elizabeth, quien por cierto estaba regocijada de alegría por la bendición que Dios le concedió, diciendo, ¡qué bondadoso es el Señor! Exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Lucas 1:25. Cuando María, la madre de Jesús, vino a visitar a su prima Elizabeth, ella yacía reposando con el niño aún en su vientre, llena del Espíritu Santo. María se llenó de gozo y alegría al ver a su prima. Cuando llegó la hora de dar a luz, Elizabeth puso a su hijo por nombre Juan. Cuando los vecinos fueron con Zacarías para confirmar el nombre del bebé, él escribió Juan en un papel y en ese momento sus labios fueron abiertos y su voz regresó a él. Todos se quedaron perplejos y se preguntaban qué llegaría a ser de este bebé cuando fuera hombre, ya que su nacimiento fue milagroso. Juan sería la persona que bautizaría a mucha gente en agua, preparando así el camino para el Mesías.
María, la mujer que es bendita entre las mujeres.
María, una virgen prometida a un hombre llamado José, fue visitada por el ángel Gabriel, quien le dijo, «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. María tenía preguntas de cómo algo como esto podría suceder, por lo que el ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. María aceptó esas palabras y creyó con toda su fe. Cuando fue a visitar a su prima Elizabeth, ella se dirigió a María diciendo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito». Lucas 1:42. María creyó que las promesas de Dios serían cumplidas. Un ángel de Dios también visitó a José, quien le rectificó y apaciguó la duda de José respecto al embarazo de María. Como podemos ver en el libro de Mateo capítulo 1, José tomó por esposa a María, pero no consumó el matrimonio hasta después de que ella diera a luz. María y José viajaron a Belén para tomar parte de un censo y durante ese tiempo que María dio a luz en el más humilde de los lugares. María atesoró muchas cosas mientras cuidaba y criaba a Jesús. Sin embargo, tuvo que aguantar uno de los sacrificios más grandes de todos los tiempos. El hijo que ella dio a luz vino al mundo por parte de Dios para entregarse en sacrificio, el único sacrificio que pudo cambiar y redimir a la humanidad. Ella tuvo que ver a su hijo sufrir, ser torturado, ser escupido y burlado antes de morir una muerte violenta en una cruz. En el libro de Juan, capítulo 19, podemos ver: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que le amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Juan 19, 25 y 27. Aún estando en su lecho de muerte, Jesús procuró cuidar a su madre y le dejó a los discípulos como hijos nuevos. María fue bendita por Dios, puesto que fue escogida entre todas las mujeres para nutrir y cuidar a su hijo. Y aún a pesar de la muerte, también hubo alegría, puesto que su hijo no quedó muerto, sino que derrotó a la muerte, se levantó y así aseguró vida eterna para todo aquel que crea en él.
Damos por concluido nuestro pequeño programa sobre el Día de las Madres. Espero haya sido de bendición para sus vidas. ¡Feliz día a todas las mamás que nos escuchan! ¡Dios les bendiga!
Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos que ha parido la tierra en su infinito. Pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios. Dios allá arriba y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida.